Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15. Después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea proclamando el Evangelio de Dios, las buenas nuevas de salvación, y diciendo, «El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed el Evangelio». Vamos a tener un momento de oración. Padre, en esta mañana, con tu pueblo, alabamos tu nombre. Te damos gracias por esa grande salvación que tú en Cristo has obrado, que por medio de tu Espíritu continúas aplicando a tus ovejas, a tu y aquellas almas perdidas que son parte de tu pueblo. Te suplicamos que tú vengas sobre nosotros en esta mañana. Ven con poder salvador. Ayúdanos para que podamos nosotros, con el entendimiento que el Espíritu Santo da, escuchar con atención y para el bien de nuestras almas, la proclamación del Evangelio. Te pedimos estas cosas en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Al hablar del cristianismo histórico, nos referimos a la fe o a la religión que Jesucristo predicó y enseñó durante su vida en la tierra. Esta es la misma fe que los apóstoles de Jesucristo predicaron y enseñaron, cumpliendo así con la comisión que Cristo les había dado. Esta fe ha sido expresada en los grandes credos y confesiones que han surgido a través de la historia, en que la enseñanza de Jesucristo se resume fielmente, y en los himnos cristianos que son fieles a las Escrituras. Para poder entender el verdadero cristianismo y para poder ver su pertinencia para nosotros, examinamos su enfoque principal y vimos que el cristianismo histórico tiene como su enfoque principal el problema del pecado humano y la solución divina para este problema. Primero consideramos lo que la Biblia dice sobre el pecado humano. Y luego examinamos la solución divina para este problema. Vimos que el pecado se entiende en el contexto de la realidad de Dios y de su creación. El hombre fue creado para obedecer a Dios y para hallar su delicia mayor en tal obediencia. Así sería Dios glorificado y el hombre se sentiría satisfecho. Vimos que el pecado en su esencia es descarriarse. El hombre como oveja se ha descarriado, se ha apartado de Dios. Por nuestra naturaleza pecaminosa no queremos depender de Dios. No queremos obedecerle. No queremos que Dios reine sobre nosotros. Adoramos nuestra voluntad, nuestra perspectiva propia sobre la vida, nuestras metas y ambiciones y placeres pecaminosos. Eso es lo que amamos cuando nos encontramos en un estado natural. Vimos que nuestro pecado tiene consecuencias, la culpa, la contaminación y la esclavitud. Somos culpables, es decir, somos reos de condenación eterna. Hemos pecado contra un Dios santo y el castigo es la ira de Dios, el infierno, porque la paga del pecado es la muerte. Aún más, nuestros corazones han sido contaminados por el pecado y somos esclavos del mismo. Somos impotentes. No podemos cambiar nuestra propia naturaleza, hacernos santos ni salvarnos. Vimos también que la única solución al problema del pecado humano proviene de Dios. De una forma u otra, las religiones creadas por los hombres tienden a ser al hombre su propio salvador. El cristianismo histórico, el Evangelio que Cristo predicó, nos declara desde el principio que Dios es el Salvador y que Él salva por medio de la persona y obra del Señor Jesucristo. Una persona única que ha hecho una obra única. Jesucristo es verdadero Dios, verdadero hombre, dos distintas naturalezas unidas en una sola persona para siempre. Solo esta persona pudo resolver el problema del pecado. El cristianismo histórico ve que esta persona, por medio de su muerte, llevó sobre sí la maldición del pecado como sustituto por pecadores. Su muerte fue seguida por una resurrección a través de la cual Dios, entre otras cosas, vindicó todas las cosas que Cristo había aseverado de sí mismo. La solución divina al problema del pecado humano es una persona única, Dios y hombre, que ha hecho una obra única en su muerte y resurrección. En su obra hay suficiente virtud o mérito para cumplir todas las necesidades del hombre pecador. Hemos considerado al hombre pecador y su necesidad. Hemos considerado al Salvador en su persona y su obra. Él es suficiente y poderoso para salvar. Ahora, el asunto que nos queda es, ¿cómo se aplica esta salvación al pecador? Es decir, ¿cómo se logra el contacto necesario entre el pecador y el Salvador para que el pecador pueda ser salvo, para que pueda recibir los beneficios y aquellas cosas que Cristo compró con su preciosa sangre en la cruz del Calvario? Algunos dicen que para que el pecador llegue a Cristo para ser salvo, tiene que llegar a través de cierta iglesia. Otros dicen que el poder salvador de Cristo le llega al pecador a través de ciertos sacramentos o rituales como la Cena del Señor o el bautismo. Otros dicen, ya que la salvación procede de Dios, el pecador no debe hacer nada. Lo único que debe hacer es esperar para ver si Dios quizás hace en él un milagro de salvación. Hay otros que piensan que la salvación llega al pecador a través de una experiencia espiritual, mística, o misteriosa. Quizás el pecador vea la faz de Cristo, o oye su voz, tal vez se conmueva con profundas emociones, quizás sienta un gran gozo, quizás derrame algunas lágrimas. Hay algunos que dicen que hay que orar mucho, con agonía, trayendo a la mente todos los pecados para afligirse por ellos hasta que sienta que sus pecados han sido perdonados, sus pecados han sido quitados. Hay muchas variaciones entre lo que varias personas piensan respecto a la manera en que la salvación llega al pecador. Sin embargo, lo que realmente vale no es lo que el hombre piensa o lo que el hombre dice, sino lo que la palabra de Dios declara. Lo que dice la Biblia es lo que el cristianismo histórico ha proclamado. Y esto es lo que importa. Hoy vamos a repasar varios pasajes bíblicos, pues necesitamos un punto de vista global o panorámico sobre el énfasis de las enseñanzas de Jesucristo y de sus apóstoles. Primero leeremos las palabras de Jesucristo, luego veremos algo de la predicación de los apóstoles, y para completar este panorama, consideraremos la enseñanza de los apóstoles en sus escritos. Comenzaremos con las palabras del Señor Jesucristo. Dice Marcos capítulo 1, versículo 14. Después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea proclamando el Evangelio de Dios, las buenas nuevas de salvación, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios con su poder salvador se ha acercado. ¿Y qué tenéis que hacer? Observen, el Señor no dijo ninguna de las cosas que yo anteriormente mencioné. Él solamente dijo dos cosas: arrepentíos y creed en el Evangelio. Observen, Jesucristo no dijo que los pecadores debían hacerse miembros de algún grupo de personas. No les dice que busquen cierta clase de experiencia ni que participen en un ritual. Lo único que se menciona son dos cosas: arrepentíos y creed en el Evangelio. Estas dos palabras resumen la predicación del Señor Jesucristo. En estas dos palabras se encuentra el corazón de su mensaje. El medio por el cual los pecadores pueden acercarse al Salvador para ser salvos es por medio del arrepentimiento y la fe. En Juan capítulo 3, versículo 14 y 15, Jesús dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Según Jesucristo, los hombres han de recibir la virtud de su poder salvador basado en su muerte. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe. El que cree tenga vida eterna. Jesús no dijo: todo aquel que cree y participa de los sacramentos, ni todo aquel que cree y se une a una iglesia, ni todo aquel que ora lo suficiente. No. Después de completar la obra de la redención, cuando Él fue levantado en la cruz, lo que queda para el pecador es solamente creer en Él. El que cree que Él murió, que Dios lo levantó de entre los muertos, el que cree en la persona de Cristo, el que cree en Él y descansa en Él, tenga vida eterna. Pasando a los versículos 16 y 18 del mismo capítulo, encontramos las palabras que Jesucristo le dijo a Nicodemo. Él dijo: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree, todo aquel que cree, ¿cree en quién? En Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 18, el que cree en Él no es condenado. Al final del capítulo, en el versículo 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pasando más adelante al capítulo 6, versículo 28 y 29, vemos que algunas personas religiosas, muy preocupadas con los detalles del deber religioso, le preguntaron a Jesucristo acerca de esta misma cosa. Entonces le dijeron, versículo 28, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en Él, que Él ha enviado. Marcos dice que Jesucristo predicó la fe y el arrepentimiento. Los versículos que acabamos de leer en Juan, allí vemos el énfasis que el Evangelio da a estas cosas, especialmente lo que respecta a Juan, a la fe. En Lucas 13, 1, al versículo 5, vemos el énfasis, y aquí cae sobre el arrepentimiento. En esa misma ocasión, había allí algunos que le contaron acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con la de sus sacrificios. Versículo 1, versículo 2, respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos eran más pecadores que todos los demás galileos porque sufrieron esto? Os digo que no, al contrario, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿O pensáis que aquellos 18 sobre los que cayó la torre en Siloé y los mató eran más deudores que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo que no, al contrario, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Jesucristo hizo bien claro la realidad que todos los pecadores se encuentran bajo la ira de Dios, y que ellos, si han de ser salvos, tienen que arrepentirse de sus pecados y creer en el Señor Jesucristo. ¿Cuál es la única manera en que los pecadores pueden recibir el perdón y los beneficios de la muerte de Cristo? Ellos tienen que arrepentirse. No sólo predicó Jesucristo la necesidad del arrepentimiento y de la fe para que los pecadores puedan recibir la salvación que Él logró, Él instruyó a sus discípulos, a sus seguidores, a predicar lo mismo. Esto se ve en Lucas capítulo 24, versículo 45 al 47. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras, y les dijo, así está escrito, que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Observen, aquí no se dice nada de los sacramentos, ni de alguna necesidad de hacerse miembro de una iglesia particular, ni de alguna experiencia mística. Jesucristo mandó a sus apóstoles a predicar que su muerte y resurrección formaron el fundamento para el perdón de los pecados y que los pecadores han de recibir este perdón por medio del arrepentimiento. En Hechos capítulo 3 vemos un ejemplo de la obediencia de los apóstoles al mandato o a la comisión de su Señor. En este caso es Pedro el que predica. Habiendo proclamado a Jesucristo como el Mesías que padeció por pecadores, él dice, versículo 19 de Hechos 3, por tanto, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados. Otro ejemplo lo encontramos en el testimonio del apóstol Pablo en Hechos capítulo 13, versículo 38. Jesús vino predicando el Evangelio, diciendo, arrepentíos y creed en el Evangelio. He ahí la manera en que el pecador se puede o se apropia de la salvación y de los beneficios de la obra salvadora de Cristo. Antes del Señor partir, Él encargó a sus discípulos a predicar lo mismo, a hablar y proclamar, a hablar y a predicar sobre el arrepentimiento y la fe. Ahora vemos al apóstol Pablo haciendo lo mismo. Por tanto, hermanos, sabed que por medio de él os he anunciado el perdón de los pecados y que de todas las cosas de que no pudisteis ser justificados por la ley de Moisés, pues la ley de Moisés no se dio para que un hombre fuera justificado por ella. Al contrario, por medio de la ley viene el conocimiento de pecado. Por medio de la ley conocemos que no podemos realmente cumplir como debemos y tenemos las exigencias de esa ley. Nos encontramos falto en necesidad. Y que de todas las cosas de que no pudisteis ser justificados por la ley de Moisés, por medio de él, por lo que él hizo, por lo que él es y él hizo, todo aquel que cree es justificado, declarado justo en la justicia no propia, sino en la justicia de Cristo delante del tribunal de Dios. Vemos que es por medio del Salvador que los pecados son perdonados y el pecador es justificado. Los pecados son borrados y el pecador en la justicia de Cristo, en lo que Cristo hizo, es declarado delante de la corte de Dios justo. Vemos también que los que creen son los que son perdonados y justificados. En Hechos 16 vemos esta verdad en una historia extraordinaria. El apóstol Pablo y su compañero Silas fueron echados en la cárcel y se encontraban cantando alabanzas a Dios. En un momento cuando no lo esperaban, Dios envió un terremoto que soltó los prisioneros. El carcelero, pensando que los prisioneros se habían escapado, estuvo a punto de matarse. El versículo 27 de Hechos 16 dice, al despertar el carcelero y ver abiertas todas las puertas de la cárcel, sacó su espada, se iba a matar, creyendo que los prisioneros se habían escapado. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces él pidió luz y se precipitó adentro y temblando se postró ante Pablo y Silas y después de sacarlos dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Muy probablemente este hombre escuchaba mientras Pablo y Silas cantaban, y esos himnos no eran cualquier clase de himnos como lo que hoy cantan, que repiten una cosa una y otra vez y 20,000 veces la misma cosa. No, cantaban alabanzas donde Dios era alabado por lo que su Hijo Jesucristo había hecho para salvar a pecadores, y todo ese mensaje y esos cánticos penetraron en la mente de este hombre, y cuando este hombre vio la manifestación del poder de Dios a través de aquel terremoto, soltando a los prisioneros, aquel hombre se quedó atónito. Esto que he oído no es un cuento de hadas, es una realidad. Señores, ¿qué debo hacer para conocer al Salvador? ¿Qué debo hacer para recibir aquello de lo que ustedes han cantado y por lo que ustedes han alabado a Dios? ¿Y cuál fue la respuesta? ¿Veo una iglesia? No. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y toda tu casa. ¿Qué debía hacer el carcelero en su necesidad, su pecado, su culpa, su esclavitud al pecado? Que de una manera u otra, probablemente a través de los cánticos, él escuchó de tal cosa. Conocía en su propia experiencia que eso era una realidad. El Espíritu estaba obrando en este hombre. ¿Qué debía ser este hombre en su necesidad, su pecado, su culpa, su esclavitud? Los apóstoles no hablaron de una iglesia, ni de ningún ritual. No hablaron de horas largas de oración, ni de una experiencia mística. En Hechos 13:31 leemos la respuesta. Ellos respondieron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Esta promesa no fue una oferta especial solo para el carcelero. Esto se aplica a toda la casa de este hombre. Cree y tu casa serán salvos. En Hechos 26 vemos que el apóstol Pablo resumió todo lo que predicaba del Evangelio a través de su vida, sea en Damasco, en Jerusalén, en toda Judea y hasta entre los gentiles. Hechos 26, versículos 19 y 20. Por consiguiente, oh rey Agripa, no fui desobediente a la visión celestial, sino que anunciaba primeramente a los que estaban en Damasco y también en Jerusalén, y después por toda la región de Judea, y aún a los gentiles, que debían arrepentirse y volverse a Dios, haciendo obras dignas del arrepentimiento. ¿Cómo podría el pecador tratar con el Salvador? ¿Cómo podían los pecadores recibir los beneficios de la muerte y de esa obra? Según Pablo, el pecador tenía que arrepentirse y volver a Dios. Por implicación, tenía que volver ejerciendo fe en Jesucristo. Claro está, no se trata de un arrepentimiento fingido. Pues este arrepentimiento tiene que producir frutos, frutos dignos del arrepentimiento. Pues vimos que Jesucristo habló de la necesidad del arrepentimiento y de la fe para que el hombre reciba la salvación. Hemos visto, por la obediencia a la comisión de Jesucristo, que sus apóstoles predicaron la necesidad del arrepentimiento y de la fe para que el pecador reciba la salvación. Ahora consideremos los escritos de los apóstoles. Vamos a ver ejemplos de su testimonio escrito. Comencemos con la carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 16. Aquí Pablo escribe a los que estaban en Roma. ¿Y qué dice él en el versículo 16? Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree. Esta idea no solo se ve a través de la carta a los romanos, se ve también en su carta a los efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es el don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. En la segunda carta apostólica a Timoteo, capítulo 2, versículo 24, Pablo instruye a este joven predicador sobre cómo él debía tratar a las personas obstinadas que resistieran su predicación. El apóstol le aconsejó a Timoteo a ser paciente, porque el único que puede cambiar las mentes y los corazones no es el predicador, sino Dios. Versículos 24 al 26. Y el siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, corrigiendo tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad, y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Si han de ser librados del cautiverio o de la esclavitud al pecado y al diablo, será por medio del arrepentimiento. Si tuviéramos un tiempo ilimitado, podríamos haber visto muchos más pasajes bíblicos, pues se ve a través de todo el Nuevo Testamento que el pecador entra en una relación salvadora con Jesucristo mediante el arrepentimiento y la fe. Hemos visto las palabras del Señor, hemos visto la predicación de sus apóstoles, hemos visto la enseñanza escrita de los apóstoles. El verdadero cristianismo bíblico e histórico siempre ha aseverado e insistido que el pecador entra en una relación salvadora con Jesucristo de manera directa, no por medio de una iglesia u otra, no por medio de algún sacramento o ritual, sino por medio del arrepentimiento y de la fe. He ahí el énfasis de la predicación apostólica en lo que respecta a lo que el hombre debe hacer para recibir la salvación. ¿Qué debe hacer? No obras. Lo que tiene que hacer es arrepentirse y creer en Cristo y será salvo. No hemos leído todos los versículos que hablan sobre la fe y el arrepentimiento. Son muchos. Sin embargo, ¿qué es lo que vemos en muchas iglesias hoy? Casi ni se menciona la palabra arrepentimiento. No llaman a los hombres a arrepentirse de sus pecados. Llamar a los hombres a considerar su vida, sus pensamientos, sus acciones a la luz de las Escrituras. Oh, no, porque ellos, si hacen esto, se van a sentir mal. Un trauma va a venir sobre ellos, se van a confundir, a deprimir. Y lo que la gente hoy necesita, con tanta depresión, con tanta cosa que deprime, son cosas que les animen para que ellos, confiando y dependiendo de su potencial, puedan llegar a ser lo que realmente ellos quieren ser y tener éxito en esta vida. Queridos hermanos, esa es la exposición de herejes, pero no es el Evangelio de Cristo. Y esas cosas de motivación no te llevarán a un contacto ni a una relación directa con aquel que salva, ni hará que tú conozcas en tu propia experiencia el poder salvador y transformador del Evangelio, lo único que te puede librar del infierno y de los tormentos que te esperan si no te arrepientes. El diablo está muy contento en estos días porque los predicadores predican un evangelio que no es el evangelio de Cristo. El énfasis de muchos, aunque hablen por aquí y por allá de arrepentimiento y de la fe, no es ese. El énfasis es motivar a la gente para que ellos se entreguen a vivir la vida, sean prósperos, tengan éxito. Y así tenemos un hombre que tiene 10 millones de personas que le escuchan continuamente y salen de ese lugar contentos, y lo que lo ven por la televisión, muy contentos. Hermano, yo no estoy diciendo que alguna empresa no pueda traer a alguien y ayudar a las personas a ver qué pueden hacer y tratar de animarlos a ser diligentes, aquello y lo otro. Hermano, eso tiene su lugar, pero lo que hoy vemos realmente no es eso, sino que están llevando a los hombres a pensar en el hombre, a confiar y depender en el hombre. Jesucristo no hizo eso en lo que respecta a la salvación de almas, porque no hay nada que un hombre pueda hacer para salvarse por sí mismo. Si así fuera, Dios no hubiera enviado a su Hijo a morir en la cruz del Calvario, a pasar las agonías, a decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué clase de padre cruel sería tal padre? Si los hombres pudieran salvarse por sí mismos, ¿para qué entonces enviar a su Hijo a pasar por esa experiencia? Los hombres no pueden salvarse a sí mismos. Y cada domingo que vemos jóvenes, niños, adultos aquí, que después de oír el Evangelio continúan en sus pecados, continúan en el mundo, continúan tranquilos como si lo que escuchan aquí en sus hogares no tiene nada que ver con ellos, porque están interesados en lo que Madonna hace. Están más interesados en esto que la salvación de sus almas. No se dan cuenta que su corazón malo, de donde sale los malos pensamientos, el egoísmo, la envidia, el orgullo, todo pensamiento inmoral, todo deseo pecaminoso, esto les contamina y les hace reos de condenación. Pero prefieren continuar escuchando lo que el mundo dice. Nada de eso importa ni interesa si un hombre no se ha arrepentido de sus pecados, si un hombre no ha creído en Cristo y el Evangelio. Y si el arrepentimiento no produce obras dignas o consecuentes con el arrepentimiento, tal hombre no solo no se ha arrepentido, sino que la fe que dice tener no es verdadera, porque donde está el arrepentimiento está la fe verdadera, donde está la fe verdadera está el arrepentimiento, porque la fe produce arrepentimiento. Tenemos que hacer énfasis donde la Biblia pone el énfasis. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Dos cosas. Arrepiéntete. Arrepentíos. Y creed el Evangelio. Si el Señor lo permite, espero de aquí a 2 semanas entrar en la naturaleza de cada una de estas cosas, pero para concluir, el arrepentimiento y la fe son compañeros inseparables. Donde está el uno, está el otro. Uno es el fruto del otro. La fe, la verdadera fe, produce arrepentimiento. Cuando un hombre realmente cree lo que la Biblia dice sobre su corazón, sobre su condición pecaminosa, que ha pecado contra un Dios santo y bueno y bondadoso, aquel que es grande, magnífico y glorioso, aquel que es fuego consumidor, aquel que es justicia, cuando un hombre entiende todo esto y ve que se encuentra bajo la ira de ese Dios y no se puede escapar de ese Dios y que le espera una muerte y después de la muerte el juicio, porque escrito está. Está establecido que los hombres mueran una sola vez, pero después de esto, si no hay un arrepentimiento, por amor a tu alma te suplico y te ruego, si no hay un arrepentimiento, irás al infierno, un lugar de tormentos, y allí Dios te mostrará que lo que tú pensabas no era lo importante, sino lo que Él te dijo a través de Jesucristo. Y Jesucristo dice: arrepentíos, odia tu pecado, confiesa tu pecado y agárrate por la fe de Cristo. Confía en la persona de Cristo y serás salvo.
¿Qué debo hacer para ser salvo?, dijo el carcelero.
Cree. Si es una fe verdadera, su evidencia, un arrepentimiento verdadero. Si hay un arrepentimiento verdadero, el arrepentimiento no te dejará en esa situación y actitud sin mostrarte que debes por la fe recibir a Cristo. La persona, porque hay tal cosa como un arrepentimiento que no es para vida, es para muerte. Donde la persona se desespera porque ve la maldad de sus pecados, como Judas vio la maldad de su pecado, se sintió bañado de sangre.
Cuando un pecador ve la maldad y la fealdad de su pecado, cuán pecaminoso y horrible es, tiene un sentido profundo de culpa. Eso entristece y desespera. O deprime a la persona, o la persona se suicida. ¿Qué dice la Biblia? La fe viene por el oír. Y el oír de la palabra de Cristo.
Abre las Escrituras. Con un espíritu de oración, lee, Señor, dame entendimiento. Padre, dame luz para que yo entienda. Usa tu palabra para quebrantar este corazón endurecido. Oh Padre, dame luz. Tú has dicho que la fe viene por el oír. Entonces voy a poner mis oídos donde en aquel lugar que la palabra de Dios es predicada fielmente. Ven pues y usa esa palabra para traer luz, vida y salvación.
Aléjate de aquellas cosas que te van a distraer para que no escuches el Evangelio.
Y lo que significa la fe y el arrepentimiento.
Hoy es el día.
Hoy es el día que Dios dice: ve a Él. Buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Llamadle, Él está cerca. Él viene a ustedes hoy mediante la predicación de su palabra. Él es el que dijo, arrepentíos y creed en el Evangelio.
Y hermanos, ¿cómo ustedes predican el Evangelio? Una vez ustedes presentan a Cristo y la obra que Cristo hizo, ¿qué ustedes le dicen a los pecadores? ¿Están haciendo lo que hizo o lo que hicieron los apóstoles? Ellos dijeron, arrepentíos y creed en Cristo. ¿Están explicándole a ellos lo que significa el arrepentimiento? El catecismo menor habla sobre lo que significa el arrepentimiento. Ve, profundiza, ve, toma un libro de teología, ve, toma un buen libro, léelo. Mira de esos libros que hablan sobre el Evangelio, sobre lo que es el arrepentimiento y la fe. Mi amigo, estudia. Es la palabra de Cristo lo que Cristo usará de tus labios para convertir a esa alma a quien tú has de enseñarle o dar testimonio de tu fe.
Pero hermanos, estamos tan ocupados aquí en los Estados Unidos, qué triste. No tenemos tiempo para realmente profundizar en la palabra de Dios. No hay tiempo para leer buenos libros. Querido creyente, tú y yo, tenemos que dar muerte a nuestro pecado, nuestra vacancia, todo lo que no es del Señor, y tomar tiempo para conocer bien la palabra de Dios, para conocer bien el Evangelio.
Es el Evangelio que Dios usa para traer la salvación que Cristo logró en la cruz del Calvario. Oh, hermanos, clamemos a Dios por nuestros amigos aquí que no conocen al Señor. Clamemos por nuestros hijos que todavía no conocen al Señor. Y ustedes que profesan conocer al Señor, asegúrense de que realmente se han arrepentido. Y que realmente descansan y confían solo en Jesucristo. Oremos.
Oh Padre, usa el Evangelio para que las almas sean salvas. Mira aquellos que están en las garras del enemigo, que la muerte puede sorprenderles en cualquier momento. Señor, ten misericordia. Abre los ojos para que ellos entiendan. Abre los ojos del entendimiento. Dale oídos para escuchar. Obra en ellos, por tu palabra, la fe y el arrepentimiento. Padre, manifiesta tu poder salvador en medio nuestro. Queremos ver a nuestros hijos sirviéndote de todo corazón, con un corazón regenerado. Padre, ven y obra en nuestros amigos. Que ya los veamos seguir a Cristo, confiando solo en Cristo, confesándolo a Él como su Señor y Salvador. Ven pues y haz esto. Y dale al Señor Jesucristo todo aquello por lo cual Él derramó su preciosa sangre. Te lo pedimos en su nombre, para tu gloria. Amén.
Amén.